La tesis contraria. Si saliste de las 26 horas con el cuerpo tenso, bien, ese es el estado exacto para leer lo que sigue. Este capítulo es el agua profunda del libro, la lectura más exigente que te voy a pedir, y no pienso disculparme por ello. Solo voy a darte la mano para entrar, como me la dio a mí la deuda que acabas de ver firmar. Acabas de leer cómo una industria entera vive de venderte un tu futuro. Este capítulo es la respuesta, la postura que sostengo en su lugar. La llamo la tesis contrarian, y aunque ya la has visto trabajar en cada página anterior, merece ser dicha de una vez, completa, con sus razones y sus límites. Es esta, la identidad de una persona o de una institución, no es una promesa futura que se alcanza ascendiendo hacia un destino externo, sino una realidad presente que tus pensamientos, actos y hábitos actuales ya revelan. Eres lo que haces y controlas hoy. Todo lo demás es publicidad. La palabra tesis está elegida con cuidado y la distinción no es pedantería. Una teoría pretende explicar un dominio completo con poder predictivo. Te dice cómo funciona todo y qué pasará después. Una tesis es otra cosa, más humilde y más honesta. Una afirmación que se defiende con razones y evidencia. Yo no propongo un sistema cerrado sobre el ser humano. Sostengo una postura. Esto es lo que afirmo y aquí está por qué. Y la someto al mismo escrutinio que le apliqué a mi propia frase. Si un día la evidencia la tumba, la soltaré como se suelta una caja de zapatos que ya cumplió su trabajo. Mientras tanto, largo. Y la palabra contrarian, un anglicismo que adopto tal cual, prestado del contrarian investing, la escuela de inversión que apuesta contra el consenso del mercado, cuando la evidencia propia lo contradice, marca que esta tesis se opone a un paradigma dominante. No por temperamento, por argumento. Lo interesante es que el paradigma que enfrenta es doble y sus dos caras parecen no tener nada que ver entre sí hasta que las miras de cerca. La primera cara es existencial. La industria del ser shelp, la del humo, la que ya diseccionamos, vende un yo mejor que vive en el futuro y se alcanza por pasos, visualiza la identidad como destino a conquistar. La segunda cara es técnica. Y es la que descubrí primero, con las manos, el paradigma de la nube y del software. Como servicio vende conveniencia presente a cambio de dependencia estructural futura. Entra barato, crece cómodo y el precio real emerge justo cuando salir cuesta más que quedarte. Lo viste en la factura que saltó de 1.900 a $24.000 al mes. Dos industrias distintas, una misma operación, cobrarte hoy contra un mañana que ellas administran. La tesis contraria niega ambas promesas con un solo argumento. Lo que eres y lo que controlas hoy es la única realidad operativa. El diferimiento no suprime esa realidad, la oscurece hasta que el precio se vuelve inevitable. Pagarás mañana lo que no quieres ver hoy, en intereses, en renta, en años no vividos. Desarmada en sus piezas, la tesis afirma cinco cosas. Primera, la identidad en cada instante es el conjunto observable de tus pensamientos, actos y hábitos en ese instante. No hay un yo futuro verdadero, del que el presente sea un mero pasillo. Segunda, posponer la identidad. Serás quien eres cuando logres tal cosa. Es pensamiento mágico, porque separa a la gente de la única evidencia que posee. Tercera, solo puedes leer y verificar quién eres si controlas los registros que lo evidencien. Cuando tus datos, tus archivos, tu historia viven en infraestructura ajena, esa lectura queda mediada por un tercero que puede cambiar las condiciones mañana. A esto lo llamo soberanía como legibilidad. Cuarta, la postura ante los datos y la postura ante la identidad son el mismo principio en dos registros. Técnico y existencial. Por eso este libro puede saltar de Aristóteles a un servidor del Power Edge R510 sin cambiar de tema. Quinta, rentar sigue siempre la curva del enganche, barato al inicio, caro cuando la dependencia ya es estructural, y eso vale igual para una suscripción de software que para una promesa de transformación personal. Me importa mostrarte el linaje de esta postura, porque una idea que esconde a sus padres no merece confianza, y porque el linaje también muestra, estación por estación, dónde me separo de ellos. Empiezo por los antiguos. Séneca escribió, hace 2000 años, la formulación clásica del vivir diferido, No vivimos, nos preparamos para vivir. Tomo de él el diagnóstico entero. La vida se fuga hacia un mañana que la administra, pero Séneca prescribía una disciplina: atender al presente. Aristóteles, por su parte, distinguió la energía de la dynamis, el acto de la potencia, y sostuvo que el ser se manifiesta en el acto, de él tomó esa manifestación. Y aquí me separo de ambos con el paso que ellos no dieron, donde Séneca ordena una disciplina, y Aristóteles todavía le reserva un lugar a la potencia. Yo niego que exista ese yo futuro, que el presente estaría construyendo, y colapso la potencia como categoría de identidad. Para efectos de quién eres, solo cuenta lo actual. De la disciplina a la ontología, ese es mi primer desvío. De los antiguos a los modernos. El problema cambia de forma, pero no de fondo. Ya no es la disciplina, es qué cosa seas yo. Bergson rechazó como yo el ser como destino fijo, y le agradezco la rebeldía, pero disolvió la identidad en el flujo del devenir, el yo como río que nunca es el mío. Sartre dijo que la existencia precede a la esencia, y proyectó la identidad hacia adelante, hacia el proyecto que uno lanza al futuro. Uno la disuelve, el otro la lanza. Los dos la sacan del único lugar donde puede verificarse. Bergson vuelve el yo río. Sartre lo lanza flecha. Yo lo anclo en algo más terco, el presente observable. Tus hábitos no son tu proyecto, son tu evidencia. Ese es mi segundo desvío, y es el que esta tesis invierte deliberadamente contra Sartre. Y de los modernos a los contemporáneos, el linaje aterriza en Dad. Los críticos del plan de vida diferido. Randy Comisar, Herminia y Barrado comentaron con casos y carreras enteras el costo de posponer la vida en nombre de una recompensa futura, años facturados contra una vida que nunca llega a cobrarse. Comparto su diagnóstico completo. Pero ellos se detienen en la advertencia. Posponer sale caro, y yo radicalizo el veredicto. No es solo que posponer salga caro, es que aquello por lo que pospones no tiene estatuto de realidad. No estás pagando de más por un bien futuro. Estás pagando por nada. Ese es el tercer desvío, y es el que sostiene todo el edificio. Dicho con todas sus letras, como manda la casa, estas fuentes son canónicas, y las cito de memoria trabajada, con sus referencias cotejándose todavía contra las ediciones impresas. El linaje es honesto. La verificación fina, como todo en este libro, viaja a la vista. ¿Y para qué sirve una tesis así? En la práctica, sirve de navaja. Cuando alguien te ofrezca algo, un método, un servicio, una versión de ti, pregúntale a la oferta de qué lado del tiempo vive. Si te pagan presente verificable, un servidor que funciona, una factura que baja, un acto que puedes hacer hoy, escúchala. Si te cobran presente y te pagan futuro administrado por ella, ya sabes qué es. El resto del libro es esa navaja trabajando. Primero acordaremos el vocabulario, porque la mitad de los desacuerdos son sobre definiciones, y después vendrán tres historias, un laboratorio fotográfico en Matamoros, un fotógrafo en Huntsville y una empresa agrícola en Wenatchee. Tres historias donde la identidad no se prometió, se ejecutó.